Ya son los minutos que pasaron de las 10 de la mañana. Le damos la bienvenida a la concejal del Frente de Todos, Todas y Todes, Romina Pires. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Gracias. ¿Cómo están, Silvia y Virginia? Gracias
Buen
por
día,
llamarme.
bien,
Muy
¿cómo
bien.
estás?
Muy
Recordemos
bien.
que Romina, hace unos días atrás, unas semanitas atrás, dio a conocer de que había dado positivo de COVID. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Cómo estás ahora?
Bueno, primero estoy muy bien. Ya hoy arranqué mi primer visita a una institución, así que bueno, muy contenta de poder volver también a lo que uno le gusta hacer y el trabajo. Y el proceso, la semana esa que empecé a tener algunos síntomas, en realidad dolor de cabeza, que hasta ahí podía ser algo común de todos los días. Lo que me pasó el jueves a la noche cuando fui a comer, no sentía la comida. Y ahí dije, este síntoma es raro.
Claro.
Así que el viernes a la mañana me hice el hisopado. No, el viernes llamé para hacerme el hisopado y a las 2 de la tarde ya me lo hicieron. Y recién el resultado me lo dieron un día después. Y bueno, todo un aprendizaje, digo yo, ¿no? Aprender a estar en tu casa. Bueno, yo estuve aislada sola, así que bueno, no poder estar también. Yo soy mamá, así que no poder estar con tu hijo siempre es todo un desafío, ¿no? Pero bueno, creo que siempre soy de las que piensan que las cosas pasan por algo y seguramente fue un aprendizaje y seguramente esa semana también de esos días de silencio y de poder conectarse con uno mismo, nada, creo que también te deja otras respuestas, otras preguntas, otros análisis.
Claro.
Así que bueno,
Romy,
bien,
¿y
bien,
qué?
estoy
¿Y
bien.
tu chiquito no se contagió?
No, no, no,
Ah.
no tenía síntomas, entonces lo que recomiendan los epidemiólogos es
Sí.
que en lo posible, si se puede, hacer la cuarentena sola.
Ah,
Así que
mira.
estuve sola, sí. En lo posible, ¿no?
Sí,
Si
sí,
no
sí,
tienen
sí.
síntomas la familia, en lo posible, en lo ideal sería que uno lo haga solo y bueno, como se daban las condiciones, lo pude hacer, lo hice sola.
Ajá. ¿Y después tuviste complicaciones así? Porque muchos dicen que tienen complicaciones para respirar o que les duele mucho el cuerpo.
No, no, lo
No.
único que tuve unos días fue mucho cansancio y después lo del olfato me duró bastante, me duró más o menos 9 días, 10. Pero ahora la verdad que estoy bien, me siento bien, estoy bien de ánimo, ya tengo olfato y gusto, así que la verdad que me siento bien.
Romy, ¿y cómo es el protocolo, digamos, cuando pasaron 10 días te vuelven a hisopar? ¿Cómo es para chequear?
No. No, no, en realidad no te vuelven a hisopar. Me quedé más de 14, hoy sería el 18, tuve supuestamente ya el martes, tenía el alta, el miércoles ya podía salir. Yo mi primera salida la estoy haciendo hoy, viernes, me quedé un poquito más también.
Claro.
Uno trata de cuidarse lo más posible, pero no, no es que te hacen otro hisopado, sino que a partir del día 14, cuando ya te dan el alta para poder salir, las condiciones es que no contagias, digamos.
Ajá.
Yo igualmente uso barbijo, estoy a una distancia de 2 metros para también cumplir con lo mismo de siempre, ¿no? De lo que nos piden. Pero bueno, esas serían como las medidas.
Claro. Romina, y después de todo este proceso, y lo charlábamos estos días con Laureano Alimenti de Región Sanitaria,
Sí.
seguramente también te habrá llegado la charla en el interín de si podés llegar a proponerte como donante de plasma.
Ah, sí, yo, mira, desde el primer día que me enteré, lo primero que pensé también, porque yo leo mucho y me interesa saber todo lo que implica la donación de plasma, así que lo primero que dije, bueno, voy a poder donar plasma, fue como lo que más alegría me dio en el medio de. Y después transitarlo, la realidad es que yo en esto doy un mensaje, un poco lo dije a mis compañeros de bloque, nosotros toda la semana nos reunimos virtualmente y les decía que me parece que lo más importante es las personas que no tenemos complicaciones médicas, como yo en este caso, transitarlo desde un lugar es que es una enfermedad, que obviamente hay que cuidarse muchísimo, pero sin estigmatizar, ¿no?
Eso.
Yo he sentido como mucha gente, mira, una de las cosas que más me pasó y que la comparto es que a mí me escribió mucha gente que había tenido COVID, te diría 8 personas, y que no se lo habían podido contar a nadie por miedo, que solo lo sabía su familia. Y para mí fue una pregunta esto, ¿no? De, bueno, ¿qué le pasó a cada uno? Yo decidí contarlo por mi función pública, pero también, ¿qué nos pasó a cada uno de los que tuvieron con esto de la estigmatización, de sentirse que la pregunta era dónde estuviste, qué hiciste, no te cuidaste? La realidad es que quienes trabajamos, yo considero que mi trabajo también es esencial, como el de muchas personas que desde el día uno están afuera. Estamos expuestos y sabíamos, yo desde el primer momento que salí de mi casa sabía que tenía la posibilidad de contagiarme. Esto fue como siempre psicológicamente, yo lo tuve siempre como una, podía ser, digamos, no es que no me podía pasar, si vos salís de tu casa te puede pasar, y bueno, vivirlo desde ese lugar, ¿no? A mí me llamó mucho la atención la gente que se sintió como muy estigmatizada y que por eso no lo contaba. Bueno, hemos visto, ¿no? Situaciones como...
horribles.
Gente muy, muy fea, ¿no? Que se ha sentido muy mal. Así que, nada, yo le mando como un fuerte abrazo a la gente que tiene hoy la enfermedad y que si uno está bien, se tiene que quedar tranquilo, que no es... Yo le he pasado peor con algunas gripes que he tenido, sí, o una bronquitis, que con eso, así que bueno, me parece que hay que dar como un mensaje también esperanzador, y bueno, donar plasma me parece que es una prioridad también para quienes estuvimos con esta enfermedad.
Vos decías, bueno, estaba desde el minuto uno, estuve ahí haciendo y acompañando muchas actividades. Sabemos, o lo sé, haciendo diferentes tareas a propósito de lo que es de llevar los recursos o de contener en los diferentes barrios de Bahía Blanca. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que has visto? Porque sé que estuviste en el territorio desde antes de la pandemia. ¿Qué es lo que se ve? ¿Cómo es la situación hoy?
Mira, siempre desde el primer momento, el lugar donde fui a trabajar en el medio de la pandemia fue en Noroeste, que quizás es un territorio que conozco un poco más, y lo que hicimos fue un trabajo muy articulado entre las organizaciones sociales, los referentes barriales, los comedores, los merenderos, que siempre que puedo digo que hay que resaltar el gran trabajo que hacen. Realmente en las crisis también se ve cómo cada uno pone, ¿no?, el cuerpo, la cabeza, el corazón, y las mujeres principalmente. Yo digo que el 95% de los comedores y los merenderos están llevados adelante por mujeres que tienen sus familias, sus hijos, y que igualmente eligen poner el cuerpo a toda esta situación, que realmente en muchos momentos fue con mucho miedo, pero igualmente abrir, cocinar para otros, armar comida para otros. Y realmente yo esto donde puedo lo digo porque lo vi, ¿no? Había días que yo decía, wow, cómo estas mujeres se levantan temprano para organizar todo, para poder atender a otros y a otras en sus necesidades, ¿no? Me parece que son gestos que quizás muchos los naturalizan, pero que las crisis se pasan también con gente valiente y que tiene solidaridad y amor, ¿no? No se pasan solo con recursos, porque esos bolsones se preparan, porque esas comidas se preparan, es tiempo, es dejar de hacer muchas veces lo que uno podría hacer, que es su vida, su familia, bueno, es correr un poco eso para poder ser solidario con el otro. Así que bueno, para mí fue un de gran aprendizaje toda la pandemia.
Y además estaba, bueno, hemos hecho otras notas contando no solamente llevando alimentos no perecederos, como les decimos, sino también frutas y verduras, ¿no? Todo el cordón hortícola, sí, de aquí, la, sí, gente del Prosauchi, poniendo en la mesa otro tipo de alimentos que a veces quedan como excluidos por una cuestión de costos o porque, bueno, quizás las donaciones llegan por los alimentos no perecederos, ¿no? Y también desde ese lugar.
Sí, sí, tal cual. Creo que, digamos, desde el lugar, como decís, hay que resaltar las frutas y verduras para los barrios, son importantísimas por todo lo que tiene que ver con la nutrición. Y realmente, cuando uno estudia un poquito todo lo que tiene que ver con alimentarse bien, no es solo alimentarse bien, sino todo lo que implica para la cabeza, el cerebro y el día, poder comer rico y comer bien, comer sano. Eso también lo vi mucho, mucha gente priorizando eso, ¿no? Como trayendo, no sé, en el barrio muchas veces veía gente individual que donaba verduras, frutas, porque sabían que además de los fideos que venían, era importante poder llevar otro tipo de alimentación. Así que eso también es para resaltar.
¿Se siguen haciendo los diferentes, digamos, se sigue llevando alimentos a los diferentes barrios? ¿Siguen con ese cronograma?
Sí, desde la delegación yo sigo participando en las reuniones que tenemos, virtuales también, sí. En este tiempo también he participado, y se sigue con un cronograma para entrega de alimentos por, te hablo de Noroeste, que es lo que más conozco, por los distintos sectores. Nosotros también seguimos con un punto caliente en la Capilla Santa Lucía de los Salesianos, sí. Que se cocina dos veces por semana, que también un gran trabajo de los salesianos, como siempre, en el territorio, ¿no? Tratando de, es una articulación que se ha hecho con, también con otros actores políticos, y bueno, los puntos calientes siempre han sido, en esta pandemia, lugares donde se preparó la comida, se les llevó casa por casa, se cuidó mucho la protección para que la gente no tuviera que salir a hacer cola. Eso también me parece que es importante en este tiempo, ¿no? De ir cuidando esas pequeñas acciones que tienen que ver con la prevención y el cuidado del otro. Así que bueno, eso también me parece importante.
Romina, ¿podemos aprovechar la oportunidad, ya que estamos y estás mencionando esta valiosísima tarea que se está realizando? ¿Cómo se puede hacer para que aquellos que tengan ganas de colaborar lo canalicen? ¿A dónde llevarlos? ¿De qué manera?
Mira, lo que es, por lo menos en el sector de todo el noroeste, sé que hay muchos comedores que reciben ayuda. Si uno pone en Facebook merenderos noroeste, salen varios. Después en la delegación también sé que se han recibido donaciones y que ahí la mesa de noroeste también participa en esto de ir repartiendo los recursos. Me parece que es importante que, como ustedes dicen, que las donaciones que cada uno tenga, ¿no? A veces es comida, a veces es colchones, a veces es frazadas, bueno, eso también, y bueno, la importancia del Estado también de siempre tener estas prioridades, ¿no? Me parece que, digamos, el Estado municipal, el Estado provincial, yo ahora justamente estoy en un hogar provincial para también ir viendo cuáles son las necesidades y, bueno, ir acompañando desde el lugar que uno tiene como concejal las distintas necesidades en este momento tan particular.
Romina, te agradecemos muchísimo estos minutos para con la radio, y bueno, y nos los alegramos mucho de que ya estés, gracias. Que bien y de vuelta, gracias. Al ruedo.
Muchas gracias por